Querido Constantino Mediavilla.
Muy buenas tardes.
Que hoy vienes. Herrero. Has estado corriendo, ¿no?
He venido corriendo. He llegado a última hora. Pasado a Félix López Rey, que me saca un año exactamente, y le he adelantado en el pasillo de Telemadrid.
Sí, ¿no? Porque aprovechas para hacer deporte.
Aprovecho,
está muy bien,
es el momento que tengo antes de llegar a ver a Nieves Herrero y a este Madrid Directo.
Pues bienvenido, Constan. Hoy queremos hablar de vecinos, de la lucha vecinal, y mira quién está a nuestra izquierda, por favor.
Me suena.
Concejal de Más Madrid, además un hombre preocupadísimo por los vecinos, yo creo que de toda la vida. Félix López Rey, portavoz adjunto en la Comisión de Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamiento, vocal en la Comisión de Portavoz, Seguridad y Emergencias y especial de Sugerencias y Reclamaciones, y concejal del Distrito de Usera. Y además de todo eso, amigo de la lotería, que ¿cuántos años? Ya dos años que estuvo en este estudio, sí, y dio, sí, un premio, pero de los gordos.
Sí, sí, un quinto premio, pero además en directo, y este año también. Este año me pilló en un pleno y pensé que era una broma, y no, este año repartimos más de 7 millones de euros, y bueno, pues... pasas por las calles del barrio y te dice uno, pues mira, no tenía para ponerme el audífono y gracias a los 6.000 euros que me tocaron me lo he comprado. Y digo, pues qué bien, cuánta falta hace que a los pobres les venga alguna inyección. Lo fundamental no es la lotería, es que hubiera trabajo para todo el mundo, ¿no?
¿Cuánto habría dado Félix López Rey por tener dinero para poner un baño en casa antes de ser un poquito mayor ya?
Cualquier cosa, eso era como un sueño, pero no solamente yo, sino los miles y miles de vecinos que vivíamos en la periferia madrileña. En concreto, según publicaba otro cronista de la villa como tú, Ángel del Río, 32.734 familias vivíamos en chabolas y casas bajas donde no existía el agua, soñábamos con él, ¿no? Porque el agua a los barrios de Madrid, de la periferia, no nos llegó hasta la mitad ya de los años 70 y los cuartos de baño. Y el alumbrado en las calles, no sabíamos lo que era eso, claro.
Claro, ¿y cómo era vivir en el día a día de un niño, de un joven?
Pues
y de un adulto, claro.
Pues mira, Nieves, nuestros padres, la gente de Usera, la gente de Orcasitas, pues la civilización empezaba en la glorieta de Legazpi. Iban al metro, que son más de 3 kilómetros, o iban a buscar el tranvía a la calle Isabelita Usera, que era el tranvía que venía desde Atocha. Y desde ahí pues había que cruzar por descampados a oscura y todo el mundo tenía linterna. Y en el tiempo de invierno había que ir por la vía del tren, porque por el Prado Longo no se podía cruzar. Hasta un tanque de los fascistas italianos embarrancó en el parque de Prado Longo, y gracias a eso la defensa de Madrid, el general Rojo, pues la articuló
Vicente
de otra
Rojo.
Manera.
Uh-huh. Madre mía, qué historias.
Ha dicho barrio, ¿no? Pues mire, sí. este, que sé que usted está ahora con las nuevas tecnologías muy relacionado, es un grupo que se llama M-Clan. Porque
esta
Félix,
es la otra realidad, ¿no?
Porque Félix, en aquella época, la droga jugó un papel esencial, ¿no?
Pero la droga no llegó a los barrios hasta los años 80. Anteriormente, pues se ha drogado en esta sociedad pues los que tenían dinero, los ministros. Algunos me dicen que había papas también que se drogaban, o sea, que ha habido de todo. Pero la droga que lo conociéramos los pobres hasta principios de
pero
los
la
años,
heroína
hasta principios
tragos.
De los años 80 no llegó. Para nosotros la explosión de aquello fue cuando un toxicómano mató a Julio Martín en el mes de marzo del año 84, y el que le mató con la escopeta recortada pasó por delante de mis narices. Y aquella noche los vecinos de Orcasitas se echaron a la calle. No existía la Junta Municipal de Usera, pertenecíamos a Villaverde, y allí el gobernador civil de Madrid, que era Rodríguez Colorado, se reunió de madrugada con nosotros después de haber visto al ministro, que era Ledesma, y de ahí surgió un plan de prevención de la delincuencia para San Blas, Pan Bendito y Orcasitas. Y por primera vez, de la guerra civil para acá, porque yo antes no sé qué habrá pasado, yo nací en el 48, a Julio Martín le llevamos a hombros a enterrarle al cementerio de Carabanchel. Fue portada de todos los periódicos, en el libro se refleja, etcétera. Los años 80 y parte de los 90 fueron años malditos.
Tenemos más invitados. Está el periodista Javier Leralta, escritor, historiador de Madrid, viajero, en fin, ganador de tantos premios como el Ortega y Gasset, y además ha publicado guías de ruta cerca de Madrid. ¿Qué tal, Javier Leralta? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nieves, Constantino, Félix, un abrazo a todos.
Muy buenas, don Javier.
Compañero. Ay, qué bien tener aquí a Javier Leralta. Por favor.
Sin él, dice Félix, el libro no habría salido.
Por supuesto que no. O sea, aquí hay dos personas claves. Manuela Carmena, que fue la que decidió que saliese una colección que empezaba por mí, que continuaba por un escura, Gabriel Rosón de Palomeras, y luego venía un taxista, un tal Matías. Por desgracia, esto se ha cortado conmigo. Lo otro duerme el sueño de lo justo. Pero a la hora de escribirlo tenía que ser alguien como Javier Leralta, que ha nacido en Carabanchel y que vive en Villaverde Alto. Hay que estar impregnado de esa vida de barrio para poder haber escrito este libro.
Pues a Javier hay que preguntarle obligadamente. El libro, desde luego, sin Félix López Rey, sí que no había salido, ¿verdad?
Bueno, yo creo que tenéis que avisar a vuestro compañero Félix Madero, que hoy no tiene programa, porque si está feliz, ya sabéis que no se calla ni un minuto.
Eso
entonces,
es.
Hoy tenéis un programa largo. Pues lo bueno de tener un líder vecinal y ciudadano como Félix es que él ha vivido día a día y año a año durante 50 años todo lo que ha sido el proceso histórico de un barrio que ha sido también ejemplo para el resto de los barrios del cinturón sureste de Madrid, desde San Blas hasta prácticamente Latina. Es decir, ha habido muchos líderes ciudadanos y vecinales que han luchado, que han defendido al movimiento vecinal, pero que han sido siempre por momentos y por etapas. Pero es que Félix, con su edad, que empezó con 20 años, ha estado durante 51 años ahí al frente de la lucha, de las reivindicaciones, de la protesta. Es decir, y luego, claro, que luego tiene además la gran virtud de tener una memoria tan prodigiosa, que es que realmente ha sido relativamente sencillo escribir la historia con una persona que ha vivido minuto a minuto la historia del sur de la ciudad.
Claro. Si tuvieras que ponerle, sabes que nos encanta un titular a un periodista, yo creo que no hay nada que nos guste más, pero si le tuvieras que poner a Félix López Rey un titular de todo lo que te ha contado, de todo lo que ha vivido, ¿ese titular cuál sería?
Pues un hombre íntegro y luchador, así de sencillo, íntegro y luchador. Y luchador, una persona que no baja la guardia en ningún momento y que lleva hasta las últimas consecuencias sus convicciones, y la prueba está que es como en la vida de Braya, es decir, un seguidor, tiene infinidad de personas que le siguen, pero porque siempre él lucha a través de la reflexión y de la razón. Por eso los de un color y los de otro color político siempre han estado pues apoyándole, porque cuando uno defiende sus ideas con razón y con la cabeza, pues difícilmente se pueden rebatir.
Claro, ahí ya ni colores políticos ni nada, es la razón y punto. Sí, señor. Félix, es bonito lo que dice, Javier.
Sí, yo se lo agradezco. La verdad es que Javier es de las personas que mejor me conoce. Nos hemos tirado un año y pico pues hablando en profundidad, o sea, pues eso, desnudándose uno y contando pues lo que uno ha vivido, porque si cuentas cosas que no se corresponden con lo que piensan ni con lo que ha vivido, pues no merece la pena el contarlo.
Tenemos otro invitado al teléfono, es Enrique Villalobos, es presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Hola, Enrique, ¿qué tal estás?
Hola, Nieves, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues nada, hablando de vecinos, que esto yo creo que no puede ser más
seguro
bonito.
Seguro que Quique estará rodeado hasta ahora también de vecinos. Quique, ¿podríamos hablar de movimiento vecinal sin la figura de López Rey?
No, creo que Félix es una de esas figuras insustituible, y como es de alguna manera el reflejo de un barrio que para el movimiento vecinal es fundamental, Orcasitas, como referencia de este movimiento popular de gente de los barrios que recuperan a base de muchísima lucha, muchísimo esfuerzo, unas condiciones de dignidad que siempre se debieron tener y que gracias a ellos mucha gente ha podido tener en sus barrios, ya sea en Usera como en otras zonas de la ciudad y de la región.
Con el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos presente, no le puedo hacer la pregunta que le hacía recientemente en televisión a Félix López Rey, que era si el movimiento vecinal estaba tocado, herido o moribundo.
El movimiento vecinal está y seguirá estando, porque mientras haya problemas se necesita que haya gente que se dedique a intentar solucionar los problemas de quien más lo necesita. O sea, lo que ocurre que pues desde las asociaciones de vecinos causamos molestias siempre a las administraciones. Administraciones que tienen una visión muy corta. O sea, porque alguien te venga a criticar, alguien que te venga a pedir, a exigir, no es tu enemigo. Las administraciones tenían que contemplar que, igual que en las minas, por lo menos yo no conozco el campo de las minas, pero te metían a los pájaros, parece ser, para cuando el grisú alcanzaba unas medidas desproporcionadas, las asociaciones de vecinos son el termómetro de los problemas que hay en los barrios. Y las autoridades, aunque les moleste de vez en cuando nuestras protestas, deben de prestar atención. En vez de en los ya 50 años, más de 50 años de existencia de las asociaciones de vecinos, nunca hemos encontrado ninguna administración proclive a las mismas. Hemos encontrado personas, hemos encontrado alcaldes como Manuela Carmena, como Tierno Galván, que aún sin conocerlas, pues simpatizaba con nosotros, el propio Rodríguez Sahagún, etcétera. Ha habido alcaldesas como la señora Botella, donde no se la conoce en ningún barrio, por lo menos de la periferia. Pero realmente las asociaciones son imprescindibles. Lo que pasa es que hay que reflexionar. Es muy difícil dedicarte en tus horas libres, cuando ya has terminado tus trabajos, quitarle horas a tu familia, quitarte horas a ti para dárselas a los demás. Eso tú no le puedes decir a un chaval de 25 años o a una chavala que lleve el tipo de vida que otros hemos llevado. Eso es imposible, aunque las condiciones de hoy día no es. Y es que encima, esos años finales de los 60, los 70, era jugarte la vida, estar en una asociación de vecinos. Es que yo he vivido cuando la Asociación de Vecinos de Orcasitas decide recurrir.
Eran elementos peligrosos.
Claro, cuando deciden recurrir al Tribunal Supremo, me sacan de la cama de mi casa porque había trabajado de noche de la fábrica Chrysler, de la que me despidieron por un artículo que salió en Cambio 16. No había robado ni había matado a nadie, simplemente hablaban en plan elogioso de mí. Antonio Iborra, pues la Brigada Político-Social me llevó a la Asamblea y me dijo, como menciones la palabra Supremo, te llevamos detenido. O sea, que es que daros cuenta que unos vecinos se reúnan para decidir si recurren a los tribunales y que te amenacen con detenerte. Esa era nuestra vida.
Félix, ¿qué diferencia habrá entre lo que estás contando y lo que está viviendo un joven batallador también, ¿no? Como Quique Villalobos? Quique, suena muy antiguo lo que cuenta Félix López Rey, ¿o es la realidad que todavía de una u otra manera se está viviendo en una ciudad como la Ciudad de Madrid?
Bueno, vamos a ver, toda esta parte que estaba comentando al final, pues hombre, vivimos ahora mismo en un régimen de libertades y democracia que no es comparable, no es equiparable. Ahora bien, sí que nos ocurre a diario que personas involucradas en las asociaciones vecinales tienen que dar un paso atrás porque su visibilidad en medios de comunicación, por ejemplo, les supone un conflicto con la empresa en la que trabajan.
Y está sintiendo Félix con la cabeza según te escucha.
Y reciben el toque oportuno del responsable de la empresa para decirles que no les viene bien que salgan en los medios y que visibilicen pues, la pelea de un barrio, por ejemplo. O sea, que pese a que estamos en esta situación de democracia, de libertad inequívoca, pues estas cosas ocurren. Luego ya lo demás, pues sí, es decir, en Madrid se siguen creando barrios y estos barrios se siguen creando, pues bien, ahora con aceras, ahora no podemos decir afortunadamente que pasamos del barro al barrio, pero se siguen creando sin dotaciones, sin equipamientos, sin servicios, y la gente, de una manera, vamos a decir, equiparable, con 50 años de diferencia, pues sigue necesitando de la lucha y del empuje de sus asociaciones vecinales, que, dicho sea de paso, intentando responder también a lo que decías antes, no habrá extrema derecha que sea capaz de acabar con un movimiento que también, dicho sea de paso, está más fuerte que nunca. Nunca antes la FRAM había tenido tantas asociaciones federadas como ahora.
Javier Leralta, volvemos al libro que nos ha traído hasta aquí a Félix López Rey, a Enrique Villalobos, a Quique y también a Javier Leralta. Javier, a mí especialmente me conmueve la época que describes, en el que en una chabola, cómo era la vida con las cunas de los niños, cómo había que cambiar incluso el sentido de la cuna. Javier, cuéntanos, porque realmente, en fin, parece de película, pero es que ha sido la propia vida de Félix. Pero cuéntanos, Javier, tu impresión.
Bueno, yo creo que esa ha sido la historia que menos conocía de Félix, porque yo, a través de mis vivencias, que también he nacido pues muy cerquita de la Plaza Elíptica y del barrio de Orcasitas, que a través de mi profesión como periodista cubriendo la información local durante muchísimos años, que ya tenía información de la historia de Meseta de Orcasitas a través del libro Del Barro al Barrio y de otras informaciones de prensa, pues ya tenía una formación y un conocimiento de lo que me iba a contar periodísticamente Félix, pero no humanamente Félix. Entonces, esas historias de aquellos barrios de casas bajas, de aquellos suburbios de Madrid, de aquellos barrios de chabolas en muchos casos, y de esas vivencias en las cuales uno tenía escasez de todo, y que incluso siendo uno portavoz de una asociación que casi permanentemente se estaba enfrentando y peleando con la administración, con las autoridades, pues había mucho riesgo, y había mucho riesgo personal, y porque eran unos tiempos sin libertades y unos tiempos también de chivatazos, y esa historia ha sido una de las más difíciles de digerir, más dolorosas de escribir, y sobre todo poniéndolas en boca de Félix, porque lo que he intentado a la hora de escribir este libro ha sido que lo escribiera Félix. Es decir, aunque yo he sido el amanuense, el redactor, pero al final quien lo cuenta es Félix, casi casi con sus propias palabras. Y ese Madrid que también reflejó Luis Martín Santos en Tiempo de Silencio, por ejemplo, es el Madrid del cual se ha escrito muy poquito, salvo en algunos focos universitarios, pero no es el Madrid de los Austrias, no es el Madrid de los Borbones, pero es nuestra historia. Es el Madrid que surgió a partir de los años 40 y 50 y que hay muy pocas publicaciones que hayan contado en profundidad esas historias, y Félix lo ha sabido contar muy bien.
Es un Madrid que pisa barro, y todavía en Madrid se pisa barro. ¿Qué pasa en la Cañada Real, Félix López Rey?
Pues mira, en la Cañada Real las autoridades, aquí hay una hipocresía total y constante. ¿Que en la Cañada Real se vende droga? Pues eso lo sabe todo el mundo. Pero en la Cañada Real hay miles de personas y de niños que los están dejando morir de frío y de necesidades. Al que sea un delincuente, si la droga es algo que está prohibido, persígaselos. Métaselos en la cárcel o métalos donde sean, o a ver si los cambian de actividad y se dedican a hacer otras cosas de beneficio para la sociedad. Pero no condenemos a esos niños y a esas niñas a vivir en esas condiciones. Es como cuando en los años 50, si alguien se ponía malo, un taxi no quería entrar en Orcasitas. O sea, pues
esto ocurría.
Claro, pero es que además que por el barro no podían llegar. En ese libro se cuenta cuando mi vecina Aparición Talavera, en el mes de enero del año 60, se puso de parto y se fue por las vías del tren, porque era el único sitio donde podías ir sin meterte en el barro, y el marido se fue a la carretera de Andalucía a ver si venía un taxi. Y dos trabajadores que venían de la fábrica del vidrio de Girán la Porta la socorrieron allí, la cortaron el cordón umbilical. Allí no entraban los taxis, no entraban nada. nadie, pero si hay una fotografía que parece ser que se le ocurrió al ministro Arias Navarro, porque la directora del colegio era una buena mujer, prima hermana de José Antonio Primo de Rivera, y fue el ministro Villar Palasí y él con un autocar. Ahí sale la foto del autocar embarrado, un jeep de la Policía Nacional intentando sacarle. Hemos vivido en condiciones inhumanas.
Si Félix López Rey hoy tuviera que pisar la cañada, que la pisa, me consta, y que va a haber gente, ¿qué haría? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo le contaría al ayuntamiento al que usted pertenece y a la Comunidad de Madrid y a todos los que están implicados en lo que allí está pasando que actuaran?
Vamos a ver, allí hay que separar a una cosa de la otra. En esta ciudad hay una hipocresía total. Yo cuento ahí en el mundo de la droga que viví en los años 80, donde desde familiares míos hasta el hijo de un presidente de gobierno o el hijo del expresidente de la Xunta de Galicia, este atracó jeringuilla en mano en la dehesa de la villa. O sea, la droga anda por todas partes, pero luego no se vende el menudeo, no se vende en la calle Hermosilla, ni en Serrano, ni en Goya, ni en Príncipe de Vergara. Eso, que se venda, pero donde no se vea. Todo el mundo sabe que se está consumiendo. Y entonces la Cañada Real lo dejan para que sea una válvula de escape donde eso se esté haciendo. Eso está solventando de que ese menudeo y esa venta no se vea en otras zonas de la ciudad. Pero lo que no podemos es dejar a la gente sin luz. Póngasele contadores y el que no paga, que las compañías... Oye, he visto a Jesús Soria hablando de que el presidente de una eléctrica de estas en el programa de la 1 del mediodía, joder, que gana 12 millones al año. Para que el presidente gane 12 millones al año, ¿cuánto no ganarán las eléctricas? Digo yo.
Permítame, que ha citado usted a los gigantes. Lucha de gigantes, una pesadilla. Voy a preguntarles a los tres, a Leralta, a Villalobos y a López Rey. ¿Cómo está la relación hoy, Villalobos, entre los vecinos, las asociaciones y las instituciones de la Ciudad de Madrid? ¿Bien, mal, regular?
A ver.
Bueno, en algunos casos está inexistente. En otros casos está distante y en otros casos está colaborativa. Creo que depende en muchas de las situaciones de las personas que están al frente de una concejalía o de un ayuntamiento o de una consejería. Y como bien decía antes Félix, depende de la inteligencia de esas personas el entender que los que estamos a este lado de la mesa, lo que andamos buscando es lo mejor para nuestros barrios y no andamos buscando lo peor para el partido X o el Y.
Félix.
Vamos a ver, lo que es tristísimo es que en el año 78 el ministro Joaquín Garrigues, y ahí aparece una fotografía, nos reunimos a cenar con él detrás del periódico ya que estaba en la calle Mateo Inurria, ¿sí? No sé en qué calle fue exactamente, en un restaurante, la reunión fue más o menos secreta, al final El País lo descubrió y publicaron una foto en la que yo aparezco sentado entre Joaquín Garrigues y el director general de la vivienda, que era Manuel Díez y Díez de Unzurrun. Allí estaba el secretario de Estado, que era Juan Cambrelén. Allí estaba todo el mundo de la plana mayor del urbanismo nacional, porque entonces no existían las comunidades autónomas. Entonces había un respeto, y no estaba yo solo, estaba Palacín, estaba Julián Rebollo, estaría Miguel Ángel Pascual, estábamos los dirigentes ciudadanos, Nacho Quintana, etcétera, etcétera. Se nos tenía un respeto. Desde las asociaciones de vecinos, lo único que hemos hecho y hacemos es humanizar la vida de la ciudad. Entonces, si nosotros no vamos al asalto del Palacio de Invierno, en las asociaciones de vecinos hay asambleas constantemente. En Orcasitas, pues aparecen 300, 400 personas. Allí no se le pide el carnet de identidad, ni de socio, ni de nada para entrar a las asambleas. El que quiera hablar, levanta la mano. Pero así llevamos 50 años, desde que una noche del mes de octubre del año 70 se fundó en Michabola, pidiéndole al sereno, al señor Antonio Romero, Antonio Rivera, que se vistiera de sereno, porque juntarse más de tres ya era delito y te podía llevar la Guardia Civil.
Anda, casi, entonces, casi como ahora, que estamos en cuatro. Espere, don Félix, que quiero que sepa usted con qué alcalde se ha llevado mejor. No me lo diga. Javier Leralta.
A ver, Javier.
Hola, pues yo creo que posiblemente con Rodríguez Sahagún, está claro, pero también con Juan de Arizpacochaga. Fíjate qué diferencia ideológica, de sensaciones, pero ambos tuvieron mucha sensibilidad desde diferentes ángulos, pero tuvieron mucha sensibilidad con los problemas sociales y con las dificultades de la gente más vulnerable. Yo creo que Sahagún y Arizpacochaga posiblemente.
Qué curioso. Bueno, pues Félix, nos queda nada, pero ¿ha valido la pena toda esta vida dedicada a los vecinos?
Nieves, ha valido la pena y hay que seguir. En estos momentos el colegio que más amianto tiene de todo Madrid es el de mi barrio, es el colegio Meseta de Orcasitas, que está a 100 metros de mi casa, donde hay tres maestras con cáncer en estos momentos de baja. Hay más de 2.000 metros de amianto. Están las escuelas con amianto y el Ayuntamiento de Madrid está mirando para otro lado, que me parece ignominioso. Este tema tiene que ir al Congreso. Yo he hablado con Inés Sabanés y he hablado con Íñigo R. de esos fondos que van a venir de Europa, etcétera, etcétera. No podemos mirar para otro lado y dejar que todas unas generaciones de chavales no van a enfermar mañana. El cáncer de pulmón no le va a salir mañana, pero le va a salir dentro de unos años como a otra mucha gente. O sea que ahí está el tema del amianto, ahí están las desigualdades, el reequilibrio territorial. Mientras no nos equiparemos en el campo de la educación, donde la sentimos colar, desde que está lo de la pandemia en los distritos del sur, es insoportable. Si no nos igualamos en la educación, por mucho hormigón que se eche en los barrios, no nos equipararemos nunca. Necesitamos elevarnos culturalmente.
Ay, bueno, Javier, te voy a decir que no solo tiene tu libro, este libro de Orcasitas, Memorias vinculantes de un barrio, sino que tiene una novela, ¿eh? Así que aquí vamos a ver qué apañamos.
Pues un abrazo muy fuerte a todos, compañeros.
Un abrazo, Javier. Adiós, Quique Villalobos y Félix López Rey, que esta es tu casa. Gracias.
Gracias a vosotros.
Sí. Chao, Quique.
Muchas gracias.
Chao, Quique.